espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Son las 10 de la mañana con un minuto, 10 con un minuto, es 12 de diciembre de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos en vivo a través del 102.9 Universal y 100.5 Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur en Jojutla. Qué gusto saludarles en esta mañana. Hay muchos que están en su día normal, otros están un poco desvelados, ¿no? Hubo mañanitas guadalupanas. Y bueno, esta mañana vamos a arrancar este programa justamente con una reflexión sobre el tema, con información sobre el tema, para tratar de entender la importancia que tiene esta fecha para el pueblo mexicano, más allá de la creencia religiosa, más allá de en qué ideología religiosa, qué fe religiosa mueva a cada quien. El 12 de diciembre es sin duda una de las fechas que reúnen, concentran al mayor número de mexicanos en torno a una creencia y a una figura. Hablemos primero de dónde viene esto que para los investigadores, para los sociólogos, es considerado como el ritmo que hace latir al corazón mexicano, que es justamente, por lo menos a millones, que en esta fecha toman camino a un santuario, la mayoría de ellos a la Basílica de Guadalupe, pero algunos lo hacen a otros santuarios. Y esto se remonta, y esto nos da una idea del peso que tiene histórico y social para nuestro país, pues se remonta a 1531. 10 años después de la llegada de los españoles a México, 10 años después de la consumada la conquista, se comienza a gestar esta historia que viene de algo que se cuenta. Y aquí es donde comienza, pues, la dificultad para algunos, lo polémico para otros, lo importante y lo válido también para otros tantos, porque lo que se cuenta es que en el Cerro del Tepeyac, la Virgen María, con tez morena, vestida de sol, se aparece ante un humilde indígena, Juan Diego Cuautlotoatzin, y le habla la Virgen a Juan Diego en su lengua náhuatl, no le habla en español, evidentemente, le habla en náhuatl, y le pide a Juan Diego que se presente frente al obispo y le solicite la construcción de un templo en ese lugar donde ella se aparece. Juan Diego lo hace, pero el obispo no le cree y le pide una prueba. Le dijo, bueno, pues tráeme una prueba. Regresa Juan Diego, se lo dice a la Virgen, y Juan Diego recibe una instrucción de la Virgen. Esto es lo que cuenta, de esto va esta historia, y le cuenta que corte unas rosas de Castilla que, fíjense, florecía milagrosamente fuera de temporada en la cima de un cerro árido. El Cerro del Tepeyac no es precisamente un cerro florido, ¿verdad? Es un cerro árido más bien. Y en diciembre no se da la flor de Castilla, la rosa de Castilla. Pero aparece ahí una flor, aparece una mata de rosas de Castilla. Juan Diego las recoge en su ayate. El ayate es la vestimenta de entonces, de los indígenas, hecho de fibra de maguey, no era de tela. Un ayate está hecho de fibra de maguey, eso es importante también saberlo. Ahí guarda las rosas que corta, se las lleva al obispo, y al presentárselo, digamos que la prueba que llevaba Juan Diego era que en ese cerro árido había podido cortar unas rosas de Castilla que la Virgen había puesto ahí. La sorpresa para Juan Diego y para el obispo es que cuando despliega el ayate para tirar las rosas, en el ayate estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Una virgen morena, con rasgos mestizos, símbolo de una nueva identidad que unía al pueblo indígena y al pueblo español. Este es el relato oficial, ¿no? El relato de la iglesia, digamos, de la religión católica. Ese es el relato oficial. Este relato se vio, digamos, confrontado por la propia iglesia católica cuando el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, el abad es el responsable, pues, de la basílica, es el director de la basílica, es la máxima autoridad en la basílica. Bueno, pues, este hombre, este religioso, fijó una postura cuando se comenzó a trabajar para que Juan Diego fuera declarado por la Iglesia Católica beato y por tanto fuera candidato al ser beato en algún momento a ser santo. Esa es la ruta para que en la iglesia, en la religión católica, alguien pueda, una figura pueda ser nombrado santo. Primero tiene que ser beato. Y para ser beato tiene que reunir una serie de características. Tiene que estar probado. O sea, la regla en la iglesia está muy clara. Entonces, en México se comienza a empujar la idea y la propuesta de que Juan Diego sea elevado a esta, pues, nueva, a este nuevo nivel, digamos, ¿no? De no ser solamente una figura histórica, sino convertirse en beato. Finalmente lo logró. Y entonces Guillermo Schulenburg hace una durísima declaración. Dice: el fervor a la Santísima Virgen de Guadalupe es innegable y es el verdadero milagro que sostiene a México. Sin embargo, como custodios de la verdad y la historia, no podemos ignorar las inconsistencias, lo estaba diciendo el abad de la basílica. Juan Diego es un símbolo hermoso, pero no una figura de la que tengamos pruebas históricas o antropológicas fehacientes y comprobables de su existencia. No hay restos. La narrativa del Nican Mopúa, el Nican Mopúa es el documento indígena, de origen náhuatl, que en donde se relata, en náhuatl, por supuesto, lo que sucedió, o lo que habría sucedido. Dice entonces: no hay restos. La narrativa del Nican Mopúa, que relata las apariciones, es un texto muy posterior a la conquista. La devoción es un acto de fe, sí, y yo la honro, pero la iglesia no puede fundamentar la canonización de un beato en una leyenda, por muy arraigada que esté. Para mí el milagro guadalupano no está en una tilma, sino en la extraordinaria devoción que ella ha sabido despertar en el corazón de nuestro pueblo, un consuelo que ha trascendido los siglos. Bueno, no le tengo aquí de qué decir que, acto seguido, Guillermo Schulenburg tuvo que renunciar, ¿no?, a su cargo de abad, evidentemente, porque estaba cuestionando, digamos, la autenticidad de la historia misma. Ahora bien, independientemente de esto, lo que no podemos dejar de reconocer es justamente lo que dijo Schulenburg: el enorme arraigo y lo que significa para el pueblo, lo que significó históricamente, se esté de acuerdo o no hoy a la distancia, que dos pueblos, uno conquistado y el otro conquistador, dos pueblos distintos, uno con religiones distintas, con creencias distintas, hayan encontrado en la figura de la Virgen Morena, un punto de conexión. Ahora, aquí viene parte del estudio que prevalece. Esto no ha terminado de estudiarse, ¿eh? Deben de ustedes saberlo. Hay estudios marianos, hay incluso instituciones que siguen estudiando el tema. La pregunta, por ejemplo, ¿por qué, si la madre de Jesús se llama María, por qué nuestra Virgen se llama Guadalupe? ¿Verdad? ¿Por qué no se llama María Guadalupe? La historia original es que es la Virgen de Guadalupe. Bueno, hay dos teorías. Nada que pueda decirse exactamente es así. La teoría, una de las teorías, por ejemplo, es que el nombre fue dado por los conquistadores españoles, quienes conocían y veneraban a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en España, que era una advocación muy popular en su tierra, y al ver la imagen aparecida en el Tepeyac, le habrían dado el nombre de Guadalupe, ¿sí? De la Virgen de Guadalupe, por parecerse a esa Virgen. Esa es una teoría. Otra teoría es que, como mucho ha pasado y todavía prevalece hasta nuestros días, que por tradición fonética los españoles escuchaban algo que decían nuestros ancestros, que lo pronunciaban el náhuatl, y ellos le daban una interpretación en español, muy común. Deben ustedes, por ejemplo, saber que Cuernavaca se llama Cuernavaca no porque tenga un significado de cuernos o de vaca, porque cuando los españoles le preguntaban a los nativos cómo se llamaba aquí, pues decían Cuauhnáhuac, que en náhuatl sonaba canahuac. Y para los españoles, se podrán ustedes imaginar, con ese español antiguo además que se hablaba, que no es como el de nosotros hoy, dijeron canahuac, con cuerno de vaca, Cuernavaca. Por eso nuestra ciudad se llama Cuernavaca. Ese es el origen, esencialmente, ¿sí? El valle en el náhuatl es Cuauhnáhuac, castellanizado, claro, no se pronuncia así. El náhuatl tiene una pronunciación completamente distinta. Por tanto, una teoría basada en lo que dice el Nican Mopúa, de este contexto indígena, es que sugiere que el nombre Guadalupe es una adaptación fonética de una frase náhuatl que al oído de los españoles interpretaron, por ejemplo, una pronunciación de Cuatlachupe, que significa la que aplasta la serpiente. La que aplasta la serpiente, Cuatlachupe. Guadalupe, ¿no? Otra que se habría mencionado, Tecuatlopenua, que tiene su origen en la cumbre de la roca. Esta es otra expresión fonética que podría haber sido dado origen a que la Virgen se llame Guadalupe y no María. Ahora bien, con todo este contexto histórico, todo lo que se ha dicho y lo que se sigue estudiando, hoy es día también del peregrino. Y voy a cerrar esta reflexión para irnos a la pausa y dar pie a presentar a nuestra invitada de esta mañana. Y el tema que vamos a abordar creo que es un tema muy oportuno, muy ad hoc, porque vamos a hablar justamente de los centros marianos aquí en Cuernavaca, ¿no? De los centros, de los centros religiosos, de los edificios religiosos que dedican justamente pues su existencia misma a la Virgen María. De esto vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada. Pero antes de ello, cierro pues con esta reflexión que me parece también muy oportuna y muy importante, porque esto que decimos que la fe mueve montañas y mueve los pueblos, lo podemos ver justamente en estas fechas, en estos días, cuando vemos a decenas, si no es que miles de personas, yo digo que son millones de personas las que se movilizan, las que van a los Ontarios, van a Chalma, van a la Basílica, van a donde tengan que ir en Oaxaca, van a ver a la Virgen de Juquila. Bueno, ya pasó la fecha, pero es un santuario de Virgen, pues entonces van, ¿sí? ¿Y qué es lo que mueve a las personas y al ser humano? Pues es la fe. Miren, la fe es un concepto profundo que trasciende lo religioso. Es decir, la fe mueve al católico, pero mueve al musulmán, pero mueve al judío, pero mueve al ortodoxo, pero mueve a todos. Los mueve a todos. Es lo que mueve al ser humano. Para el ser humano la fe significa principalmente confianza profunda, convicción. Es el marco de significado para la vida misma, es esperanza y consuelo, es vínculo comunitario. Y para el peregrino, la fe es un motor, porque lo mueve y entonces se lanzan a estos viajes que tienen necesariamente un propósito. El peregrino viaja con un propósito: emprender un viaje largo, una peregrinación hacia un lugar sagrado, puede ser con un propósito religioso o devocional, no siempre religioso. Hay gente, yo conozco gente que es devota de la Virgen y no necesariamente profesa la religión católica, fíjense. Pero tiene en la Virgen María, en la Virgen Guadalupe, tiene una figura de devoción. Entonces, pues, en esta reflexión, hoy que estamos tan avasallados por expresiones de violencia, de pérdida de valores, de tantas cosas que vemos reflejadas como hechos de violencia, asaltos, todo lo que estamos viviendo, el único refugio auténtico, sin siglas partidistas, sin crítica hacia las política de seguridad, si funciona o no, o de qué está pasando con la sociedad. Lo único que medianamente o poderosamente nos puede llevar nuevamente a recuperar camino es la fe. Y no necesariamente la fe religiosa, sino en la fe en el ser humano mismo, en la condición humana. Y ese es el poder que tiene esta movilización que para los mexicanos tiene justamente la Virgen, el Día de la Virgen de Guadalupe. Es quizá el día en el que la mayoría coincidimos en ponernos un poco en paz. Tal vez. Se lo dejo ahí para la reflexión. Vamos a pausa. Regresamos. No se vaya. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Hoy vamos a hablar justamente de este tema que, pues, para, insisto, para muchos puede ser importante. Quizá no se fueron al centro de religioso, pero quieren conocer más sobre el tema, ¿no? ¿Dónde ir? ¿A dónde acercarse? ¿Qué visitar? Bueno, pues hay opciones. Aquí en Cuernavaca, por lo menos, hay opciones. Y las vamos a conocer de la voz de un especialista. Está con nosotros esta mañana Fabiola Ferrer Pérez. Ella es guía turística de la SOAT. Es viernes. Están con nosotros aquí en la Radio Ciudadana. Pausa y volvemos con esto.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché:
calladita, te ves más bonita, ¿eh?
Ay, ¿vas a salir vestida así?
Esa carrera no es para mujeres.
Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada. Hoy llegamos todas, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres.
Gobierno de México.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100,000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos. 10 con 18. Le aprecio mucho esta mañana, le agradezco que esté aquí a Fabiola Ferrer Pérez, guía turística de la SOAT, para hablar de un tema pues muy importante también, me parece, porque pues con todo este contexto que acabamos de comentar, estaba aquí Fabiola presente cuando estábamos pues haciendo la presentación del tema. Es un asunto de impacto social importante, ¿no? Así y tiene es. También su impacto turístico. Fabiola, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, gracias, bien. Un gusto estar aquí, sobre todo compartir con la audiencia.
Muchas gracias. Santuarios Marianos en Cuernavaca.
Así es.
No lo había visto con esta intensidad. Qué importante es para la ciudad entonces la figura mariana.
No solamente, bueno, no nada más para la ciudad, sino en realidad para el mundo en general. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas importantes también, bueno, que vamos a aclarar es que nosotros no hablamos prácticamente como de religión. Bien. Exactamente. Hablamos de hechos históricos, de lo que los mismos historiadores, la gente que investiga, nos comparte a nosotros como parte importante del turismo. Y lo que decías hace un momento, la religión o la creencia hacia algo o hacia alguien es lo que mueve masas, ¿no? Este día tan importante hablamos de un personaje que le ha dado identidad a México, pero no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Cuando tú tienes la oportunidad de viajar hacia otros países, te das cuenta qué tan importante o sobre todo el peso que tiene la Virgen de Guadalupe dentro de la fe para el ser humano. Muchos templos que aquí en México se levantaron con la creencia hacia la Virgen María y que, como tú dices, con una aparición que tuvimos en el Cerro del Tepeyac, comienza esa devoción a un personaje que nos da identidad como parte fundamental de una nueva sociedad. Que algo muy importante que debemos de decir, no importa todo lo que creamos acerca de la conquista española, no importa que vinieron otras personas de otro continente, sino que esa fusión que tuvieron, esa cultura de un nuevo continente con la cultura maravillosa que siempre hemos tenido en México, se fusionó para darle algo de identidad a un pueblo que sí ya lo tenía, pero que con estos cambios era necesario tener. Entonces, la Virgen se convierte en un símbolo tan importante para los mexicanos, porque por tener la tez morena, forma parte importante de una sociedad prehispánica. Eso que nosotros nos hemos aferrado a seguir manteniendo y que no se va a perder con el tiempo, porque son nuestros orígenes. Es como hablar de Tonantzin, que es la madre tierra, esa es la representación. Entonces, como nosotros siempre a través de la historia hemos agradecido a toda la naturaleza por darnos todo lo que necesitábamos para seguir viviendo, era la proveedora de todo lo que necesita el ser humano. Entonces vemos en la Virgen María o en la Virgen de Guadalupe este personaje tan importante. Vamos a ir viendo ciertos cambios a través del tiempo, pero que Tonantzin o la Virgen de Guadalupe sigue siendo la misma. Es el arraigo a nuestra cultura.
Sí, es probablemente la primera, no sé, no me atrevo a decir, porque no soy especialista en el tema, pero quizá es la primera, y si no la primera, la más fuerte expresión del sincretismo. Así, ¿no? Que es la mezcla, la fusión entre dos culturas, dos religiones, eso quiere decir sincretismo, de una manera muy concreta. Y efectivamente, para nuestras culturas originales mexicanas, la Tonantzin era una deidad.
Claro.
Era la diosa de la tierra, de la fertilidad, ¿sí? La madre, ¿verdad?
Sí.
Y la religión católica que se impone después de la conquista, pues tiene esta figura, ¿no? La madre de Dios es nuestra madre, pues, ¿no? Diría.
Claro. Desde el punto de vista, la madre del universo,
¿no? La madre del universo, ¿no? Sí. Es la madre del creador, por tanto es la madre de todos. Esa es la figura y la importancia de la figura de la Virgen en general. Con estas características de la piel morena, etcétera. Entonces, en efecto, pues, desde 1531 para acá, pues vaya que ha tenido arraigo y peso, ¿no?
Claro. Y sobre todo, bueno, estar en un lugar tan icónico que fue, obviamente, el Cerro del Tepeyac. Y hace un ratito comentabas acerca de todos esos peregrinos que van. Yo creo que ya la mayor parte de la gente, y sobre todo los que son devotos 100% de la Virgen, se han dado cuenta que la Basílica de Guadalupe es el centro mariano más importante de todo nuestro país, pero que aparte tiene la visita de tantos millones de personas, que incluso podríamos decir que es uno de los más visitados, aún a pesar de todo, superando al Vaticano. Entonces, esa creencia hacia la Virgen de Guadalupe rebasa fronteras. Mucha gente que viene del extranjero, sean estadounidenses, sean musulmanes, sean lo que sean, porque conocen el arraigo que tiene nuestro país. Y cuando la gente que viene de fuera de México o de nuestro país viene a visitarlo, lo primero que busca es ir a un lugar donde se encuentre la Virgen de Guadalupe. Es porque realmente el peso de esta conciencia religiosa ha pasado fronteras. Entonces yo creo que eso debemos de sentirnos pues muy orgullosos de que nuestra madre trasciende fronteras y que mucha gente cree en ella. La fe hacia la Virgen de Guadalupe pues obviamente es muy grande y sí tiene muchas cosas históricas, pero sobre todo muchas la mayor parte de su peso es religioso, es de conciencia, como tú lo mencionabas, y sobre todo de la creencia y la devoción hacia ella.
Cinco santuarios marianos en Cuernavaca.
Sí, bueno, y tenemos más, pero nosotros decidimos, sí, claro, nosotros decidimos tomar estos que son los que están pues prácticamente alrededor del centro histórico, donde la mayor parte de la gente es quien circula, digamos, cuando viene a hacer una visita a Cuernavaca. Y sobre todo porque la gente que llega como de paso, en los primeros puntos que visita son los más conocidos, pero sí, de hecho, tenemos más y muy cerca, obviamente, del centro. Pero nosotros decidimos tomar estos cinco porque son como los más reconocidos, no solamente por nosotros, sino por toda la sociedad morelense.
Claro. El cuando uno ve a los turistas llegar a Cuernavaca, pues descienden de las... Ya no son tanto autobuses, son camionetas ahora, ¿no? Por los espacios. Bueno, descienden y ve uno de los grupos. Punto número uno, la catedral.
La catedral.
Y después salen de ahí, caminan sobre Hidalgo. Punto número dos, el Palacio de Cortés. Punto número tres, se van.
Sí.
Eso es lo que, en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿eh?
Sí, claro.
Para que no pase, no siga pasando eso y se queden un poco más y haya más alternativas. Pero a ver, pensamos en el turismo, pero también pensemos, y por eso me parece este ejercicio que hemos venido haciendo con la SOAT, de platicar y que nos lleven ustedes por estos recorridos, también como gente, como morelenses, como gente de que vamos por la ciudad y pues ahí está la iglesia y a lo mejor sabemos el nombre, ¿verdad?
Sí.
Pero no tenemos mayor contexto.
Así es.
Y podríamos hacer solamente en el centro de Cuernavaca un recorrido por cinco santuarios marianos.
Así es.
¿Comenzamos?
Claro.
El primero.
El primero.
La Catedral de la Asunción de María.
Así es.
Es el más antiguo, ¿verdad?
Sí. Es un edificio franciscano que data de 1525, que se inicia su construcción y termina más o menos como en 1552-54.
Pues es que prácticamente a la llegada de los españoles a México comenzó
así
esto.
Así es, con los primeros misioneros que llegaron a nuestro territorio y sobre todo con un grupo religioso que se conectó, a diferencia de los otros dos, se conectó como más con los pobladores antiguos. Muchos de los indígenas que en algún momento pues se identificaron con la religión, decidieron convertirse dentro de la religión católica y asumir un espacio dentro de la orden de los franciscanos.
¿En dónde está este edificio?
Está en la calle, bueno, en esquina de la calle de Hidalgo y la avenida Morelos.
Ajá.
Es un santuario o es una edificación estilo fortaleza, que realmente resguarda gran parte de la historia de la ciudad de Cuernavaca, porque mucha gente cuando llega a la ciudad y dice, bueno, pues ahí está la catedral, ¿no? Ya. Pero realmente si nos metemos más a fondo nos podemos dar cuenta que ese edificio tiene algo más que solamente esa estructura religiosa.
Fabiola, ¿está dentro del perímetro de lo que conocemos como la catedral?
Sí.
¿Es la que está en la esquinita?
Es la que está, digamos, al fondo. Y es el edificio más grande. Tenemos cuatro templos ahí.
Exacto.
El más importante, pues obviamente la catedral. Tenemos del siglo XVI. Del siglo XVII se encuentra lo que en su momento fue la iglesia de Dolores, que es la que está pues prácticamente contigua a lo que es la capilla abierta.
Bien.
Y que durante la época de Sergio Méndez Arceo se utilizaba solamente como confesionarios.
Bien.
Hoy, bueno, con este nuevo cargo se vacía la iglesia y se vuelve a colocar la imagen de la Dolorosa, que es una imagen, la verdad, muy bonita, que es casi a cuerpo real y que vale mucho la pena acercarse a ese lugar. Tenemos, obviamente, la del siglo XVIII, que es la iglesia de Tercera Orden.
La famosa Tercera Orden.
Así es, que, bueno, tiene, de verdad, es una iglesia que tiene una arquitectura maravillosa porque nos muestra gran parte de lo que es el trabajo de los indígenas plasmado en una portada de una iglesia católica y que nos da como la parte terrenal y la parte del inframundo, digamos, que está plasmado ahí, que muy poca gente tiene la oportunidad de observar, ¿no? Esa parte arquitectónicamente hablando. Y obviamente tenemos la iglesia del Carmen, que es una iglesia ya del siglo XIX, Entonces tenemos presencia de cuatro espacios históricos ahí. Y que bueno, la mayor parte de la gente cuando visita Catedral, pues mucha gente, a nosotros, digo, como guías, nos causa mucha gracia que a veces cuando llega la gente les decimos, ¿dónde tienen este recorrido? Ah, pues si gusta los podemos llevar a la catedral. Disculpe, es que ya fui, no tiene nada. Para ellos el no tiene nada porque no tenemos retablos, ¿no?
Ah.
Pero algo muy importante es que tenemos la oportunidad de enamorar a la gente. Cuando tú conoces la arquitectura, conoces la historia, el contexto que tiene eso, y das un recorrido ahí, qué satisfactorio para nosotros como guías, que se termina el recorrido y llegan y te dicen, muchas gracias, porque cuando yo llegué no sabía lo que tenía esta portada, no sabía que la iglesia estaba sobre lo que antiguamente fue un espacio ceremonial del grupo Tlahuica, que fue lo más importante que se estableció aquí durante la época prehispánica, el significado de cómo está ubicada la catedral, el por qué su portada lateral, no sabíamos nada, y aparte un gran tesoro pictórico que tenemos dentro, que es el fresco de San Felipe de Jesús, que fue el primer santo mexicano y que durante el siglo XVII se plasma en este lugar para darnos a conocer la historia de ese martirio tan dañino para esas personas, pero sobre todo porque se plasma en un lugar estratégico, un paso obligado para los comerciantes que llegaban se trasladaban desde la Ciudad de México para lo que actualmente es el puerto de Acapulco, ¿no? Y en la nao de China hacer este intercambio mercantil. Entonces, realmente el conocer la historia, nosotros hace un rato tú decías, qué bonito es que tú vayas como ciudadano y que conozcas gran parte de la historia. Nosotros, o tu servidora, siempre ha dicho que la gente de Cuernavaca son extranjeros de la ciudad.
Así es.
Porque nosotros tenemos una vida tan cotidiana y tan apresurada que siempre pasamos por un lugar y vemos las cosas, pero no las observamos. Lo claro está, por ejemplo, frente al Palacio de Cortés, que está el general Carlos Pacheco Villalobos, y que toda la gente conoce la escultura.
El Pacheco, le decimos.
Ajá. Sí, pero nadie se ha detenido, ¿no? Y se ha dado cuenta que le hace falta un brazo y que le hace falta una pierna. Y que toda la gente, cuando tú das un recorrido y empiezas a explicar, tengo 30 años viviendo aquí en Cuernavaca y no me había percatado de eso, ¿no? Además, todo mundo sabemos que fue un general, pero nadie o muy poca gente sabe que fue el segundo gobernador constitucional de el Estado de Morelos. Entonces, cosas tan cotidianas que nosotros vemos alrededor de nuestro caminar, pero que nunca ponemos atención a eso. Entonces, de verdad, hablar de estos templos marianos habla de toda la riqueza cultural, de la riqueza sí religiosa, porque yo creo que el arte sacro es una de las cosas que te pueden apasionar muchísimo cuando realmente tienes un conocimiento y que te enamoras de ver toda la estructura. Yo nunca te voy a hablar, pues es que la religión no. O sea, nosotros venimos y hablamos, este es el contexto que se tiene a través de la conquista, pero esta fusión que se da, incluso la catedral tiene en la portada lateral de la catedral, tiene también el sincretismo religioso. Está plasmada una calavera, arriba una cruz, que tiene
en
una
el
deidad
pórtico, ¿no?
Tiene una deidad prehispánica, tiene la interpretación del cordón de los franciscanos, un medallón que habla acerca de la construcción y que tiene los símbolos marianos, en este caso pues la Virgen María, y que dentro de la iglesia tenemos muchas cosas que un personaje muy importante que estuvo aquí en Morelos y que fue súper polémico, pero que muy independiente de eso, amó Cuernavaca y siempre defendió todas las cosas maravillosas que tuvo. Entonces, Sergio Méndez Arceo plasmó dentro de la catedral muchas cosas que están dentro de la Biblia y que decidió ponerlas físicamente. Entonces, el entrar, ver el mural, ver, por ejemplo, las cruces que representan a cada uno de los se me fue ahorita el nombre. Habla de toda la cuestión que pone dentro de lo que es el altar principal y que no conocemos. Cuando vemos, por ejemplo, la cruz, que es una cruz que está cruzada por en medio, y que tiene un Cristo en resurrección. ¿Qué, ¿qué interpretación le puedes dar a eso? Ah, pues que está el Cristo ahí nada no. más, ¿no? Y que no, o sea, es una cruz que tiene un significado que si tú la ves de arriba hacia abajo representa el principio, el fin, de izquierda a derecha, la totalidad humana y divina, y el Cristo en la posición en la que está es la resurrección. Ese es lo que Jesús te ofrece por ser una buena persona.
No está en la figura ¿no? tradicional de la crucifixión.
Claro, entonces es algo completamente diferente.
Sí, por eso creemos que es muy importante este espacio que celebro mucho que se haya abierto con ustedes, con los integrantes de la SOAT, de escucharlos. Ustedes son guías turísticos certificados, estudian, siguen estudiando uh-huh. y le abren estas ventanas a los visitantes. Y con este espacio, lo que intentamos justamente es que esas mismas ventanas que se abren para quienes toman sus recorridos, se abran para la mayor cantidad de gente y que cuando vayamos a la catedral, pasemos por ahí o pasemos por los edificios que hemos platicado aquí con todos los que han venido a platicar, los veamos con otros ojos, por lo menos nos interesemos en decir, escuché que esta tiene una historia distinta y no nada más es el edificio que siempre he visto ahí. Uh-huh. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos, estamos en la Radio Ciudadana, no se vayan. Estamos hablando esta mañana, estamos haciendo un recorrido por los templos Manián. Vamos en el primero. Vamos en el primero apenas y son 5, así que vamos a pausa, volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 37 minutos, 10 con 37. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Guillermo Peinbert, se reporta con un mensaje a través de el Facebook. Muchas gracias, Guillermo. Buen trabajo, dice, de la Radio Ciudadana. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a Susi Hernández también, que está pendiente en la transmisión. Recuerda que transmitimos además de la radio. Estamos en vivo en el 102.9, en el 100.5. Un saludo a toda la audiencia, donde sea que nos estén escuchando, en el automóvil, en el transporte, en la casa, en el trabajo, en el radio o en el teléfono, porque también no hay quien nos escuchan en streaming, en el Universal 102.9 MX, y también quienes lo hacen en YouTube y en Facebook, porque estamos transmitiendo en simultáneo a través de arroba Universal 102.9, y también mucha gente por ahí nos escucha o en vivo o más tarde en diferido. Gracias por ello. Estamos esta mañana haciendo un recorrido con Fabiola Ferrer Pérez, de guía turística certificada de la SOAT aquí en Cuernavaca, sobre los santuarios marianos en Cuernavaca. Y ¿vamos al segundo?
Claro.
¿Nos saltamos al segundo?
Sí, por supuesto.
La parroquia de Guadalupe.
Así es.
¿Dónde está esta?
Esta está a un costado del Jardín Borda.
Ahí al ladito.
Así es. Uh-huh. Es una iglesia que estuvo a cargo de José de la Borda. Uh-huh. Bueno, más bien de su hijo Manuel.
Él la construyó, la mandó a construir.
Así es. Uh-huh. Manuel de la Borda fue un personaje pues bastante polémico también. Un personaje que entró a la religión porque su padre en algún momento, cuando era un niño, ofreció que sus hijos iban a estar dentro de la religión. Y entonces dijo,
no tuvo opción.
Entonces ajá. dijo, bueno, voy a ser sacerdote o seré sacerdote. Esas son las opciones. Y entonces, bueno, a él, cuando José de la Borda decide incorporarlo a la religión y que se ordena como sacerdote, Pues obviamente mandó a construirle la iglesia de Santa Prisca, que es una joya arquitectónica en Taxco, pero que por cuestiones de salud José de la Borda tuvo que trasladarse después de algunos años de trabajar la minería. Decide trasladarse a la ciudad de Cuernavaca porque el clima de nuestra ciudad era favorable para él.
Es la mejor, es el mejor clima del mundo.
Exactamente. Entonces dijo, creo que aquí me voy a establecer, y después de estar con algunas personas, amistades viviendo aquí, adquiere ese pequeño terreno donde se construye su casa de interés social, que es el Jardín Borda. Y entonces, pues bueno, él decide que va a construir una iglesia contigua para trasladar a su hijo de la iglesia de Santa Prisca a la iglesia de Guadalupe. Y entonces, bueno, Manuel de la Borda decide acceder y cambiarse. Y entonces se queda a cargo de la iglesia, que en su momento o en inicios de esta iglesia se dedica a San Felipe Neri. Y años después, pues ya se le da el nombramiento también un 12 de diciembre para que se quede como Iglesia de Guadalupe. Que de hecho en la portada de la iglesia tenemos un medallón que tiene obviamente la representación de la Virgen. Esta iglesia ha sido muy importante porque no solamente Manuel de la Borda estuvo como a cargo, sino que desarrolló muchas cosas dentro del jardín, hizo un jardín botánico. Y bueno, empieza a conocerse, desafortunadamente al paso del tiempo, como ya no hay más familia de los Borda, cuando Manuel muere, pues ese espacio pasa a ser una posta de diligencias y vienen a vivir los emperadores Maximiliano y Carlota al Jardín Borda.
A ver, yo tenía ese dato ahí y me parece que incorrecto. Entonces, ¿no es don José de la Borda el padre, el empresario minero español que explotó las minas de Taxco esencialmente, ¿no? ¿Sí? ¿No es él quien inicia el jardín? ¿Es Manuel, su hijo?
Él es el que inicia la construcción del jardín o la casa. La casa habitación. Los jardines sí estuvieron a cargo de Manuel de la Borda porque él era aficionado o le encantaba todo lo que era la botánica. Y él empieza a construir estas terrazas para la aclimatación de plantas de diferentes partes del mundo. Incluso se dice, se cuenta, se cree que ahí es donde se aclimata el primer árbol de mango Manila. Proveniente, obviamente, ¿no?
De Filipinas.
De Filipinas, entonces.
A través de la nao de China, que llegaba a Acapulco.
Que llegaba a Acapulco y que traía, pues, muchísimas mercancías. Y aparte, pues, también muchas de las plantas que tenemos nosotros aquí en Morelos, como es el laurel, tenemos también, por ejemplo, da las hojas, flores naranjas.
La jacaranda.
Que es el tabachín.
El tabachín.
Tenemos diferentes plantas que fueron traídas obviamente a bordo de la nao de China y que se aclimataron porque obviamente Cuernavaca, con el maravilloso clima que tenemos, pues obviamente empiezan a poder reproducir estas plantas
todo
que vienen
pega.
De otros lados, así es. Y entonces, bueno, Manuel de la Borda hizo un jardín maravilloso.
Bien.
Y entonces ya obviamente él, enamoradísimo de lugar, es quien también decide construir este lago artificial. Y entonces, bueno, ya al paso del tiempo este lugar se convierte como en una posta de diligencias, y cuando vienen los emperadores Maximiliano y Carlota y toman el Jardín Borda como la casa de veraniego o de verano, ellos asistían a las celebraciones en la capilla de Guadalupe. Nada más que, bueno, no sé, quienes conozcan el jardín saben que a través del Jardín de las Rosas, que está dentro del Borda, tiene un acceso directo a la iglesia.
Que hoy no está abierto.
Que hoy ya no está abierto, obviamente, por el tipo de funcionamiento que tiene cada uno de los edificios, ¿no? Y que ya se separa. Obviamente queda a cargo de la diócesis de Cuernavaca y pues obviamente nada tiene que ver con el Instituto de Cultura.
Fabiola, perdóname, ¿qué es una puesta de diligencias?
Es un lugar donde llegaban las carretas jaladas
las
por
diligencias.
Mulas. Y se llamaban diligencias porque, bueno, se dirigían desde la estación del ferrocarril hasta lo que era la ciudad, ¿no? El lugar donde se quedaban, digamos, como estacionadas para poder salir con la carga hacia el tren y todo esto. Obviamente, durante la época que llegó Maximiliano y Carlota, todavía no teníamos el tren, pero ellos tenían un lugar donde era como un mesón, digamos, uh-huh. era una hospedería, uh-huh. que no eran hoteles, eran hospederías, y bueno, ellos decidieron hospedarse unos días ahí. Entonces ellos se enamoran del lugar y dicen, nosotros tenemos que obtener este espacio, y entonces hacen un contrato y entonces adquieren el jardín como parte de su propiedad.
Pero mientras era la puesta de diligencias, donde se llegaban las diligencias, ajá, digamos, a estacionarse, es. Las carretas.
Sí, las carretas, así es. Ah. Y bueno, eso ya sucede al paso del tiempo cuando obviamente Maximiliano y Carlota ya no están, ¿no? Porque hay que decirlo cronológicamente. Pero bueno, ellos accesaban a lo que era la iglesia de Guadalupe a través de eso, y ellos escuchaban las celebraciones por la parte de atrás del retablo principal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en esos tiempos no se permitía que uh-huh. la gente, sobre todo la realeza, digamos, se mezclara con el pueblo, ¿no? En general. Obviamente, Carlota y Maximiliano hicieron muchas cosas en nuestro país que dejaron como parte importante de lo que hoy es nuestra vida cotidiana, y aunque toda la historia se maneja de acuerdo a los intereses de cada persona, claro. ¿no? Pero cuando tú tienes la oportunidad de leer no solamente un autor, sino diferentes, como que tu panorama se abre. Es importante también, pues, reivindicar la imagen, sobre todo de Carlota, que toda la gente siempre dice, ah, es que la mujer se volvió loca. Claro que no, fue una mujer que hizo grandes cosas en México, se enamoraron de nuestro país. Sí. Ellos estaban de acuerdo con las leyes que tenía Benito Juárez, porque ellos también traían una ideología más moderna.
Liberal, sí.
Y entonces, bueno, cuando ellos se establecen aquí, obviamente, pues Benito Juárez fue perseguido durante tanto tiempo que la única manera de acabar con todo eso y volver a retomar las riendas del país era deshaciéndose del emperador, que fue impuesto, ¿no?
Impuesto.
Pero ellos dejan este cosas importantes. Carlota es quien saca el decreto donde dice que la jornada laboral tiene que ser de 8 horas.
Es correcto.
Que los niños no pueden trabajar porque ellos tienen derecho a ser niños felices, libres y sobre todo de ir a la escuela.
Así es.
Tener un servicio médico para las personas que trabajan, eso también lo dejó Carlota en nuestro país. Obviamente no podían adjudicárselo a ella porque con los conflictos políticos que habían, pues decidieron que Benito Juárez había escrito todo eso, ¿no? Pero Carlota hace muchísimas cosas muy importantes. Cuando se regresa, obviamente, ese impacto que tiene al momento de perder a su esposo en un territorio diferente y después de haber sido la única mujer que pisó el Vaticano y que solicita el apoyo y fue negado, pues obviamente ella quería... ahora sí que, como decimos vulgarmente, arrancarse el cabello porque sí. estaba desesperada, ¿no? Pero cuando ella regresa a su país de origen, fue apoyada por su hermano mayor y entonces ella se cura ahora sí que sus heridas emocionales. Y entonces, bueno, hay que recordar que Carlota se queda sin su madre a los 8 años, pero que su papá puso mucho interés en su educación. Y entonces ella conocía desde economía, comercio, geografía, finanzas, muchísimas cosas que le ayudaron para que cuando ella vuelve a su país se convierta en una de las mujeres más importantes en el comercio, porque es quien manejaba todas las vías de comercio en todas los límites de los países y que europeos, y que ella es la mujer más millonaria del mundo y que se muere cuerda a los 84 años de edad en su cama.
Sí, hay un libro imperdible sobre el que se lo recomiendo. A mí es un tema que, visitando una vez, fíjate, Fabiola, la casa de Maximiliano en Acapancingo.
Ah, sí.
Y leyendo un poco más de algunos datos también que encontré alguna vez en Querétaro, justamente, uh-huh. que fue fusilado allá en Querétaro, me interesó muchísimo el tema y poquito tiempo después, esto ya tiene algunos años, Fernando del Paso publicó Noticias del Imperio. Si quieren ustedes, si les interesa el tema, es un libro, está bastante grande, pero vale toda la pena, porque esencialmente lo escribe, un poco novelado, pero lo escribe también a partir de cartas, justamente, que se conocieron después de Carlota, que envió de aquí, de México, a Europa, y después uh-huh. de Europa a sus amigos que dejó en México. Uh-huh. Está muy interesante el tema. Bueno, vamos a una nueva pausa, regresamos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya son las 10 de la mañana con 51 minutos. Es que estamos, miren, sobre el tiempo. Hay tantas cosas que comentar y Fabiola Ferreira. Yo aproveché ahorita durante la pausa. ¿Qué les cuento? A ver, vamos al Chapitel del Calvario. Así vayamos es. Sobre Morelos hacia el norte, Avenida Morelos hacia el norte, el Calvario, que es un punto de referencia obligado. Ahí está un chapitel.
Así es.
Ahorita, por favor, cuéntanos la historia, sí. Fabiola. ¿Por qué se llama el Calvario? ¿Por qué está ahí la Virgen? ¿Por qué hay un chapitel? No hay un sitio más así en todo el estado.
No, bueno, es que realmente es una historia un poco complicada porque antes de que existiera esa construcción había una cruz que en realidad no se llamaba el Calvario, sino se llamaba el Humilladero. Y hay que recordar que, bueno, no es una palabra como actualmente la utilizamos, que decir humillar era...
peyorativo.
Exacto, uh-huh, ¿no? Sino era un lugar donde había una cruz y que toda la gente que pasaba ya después de la conquista y todo eso tenían que santiguarse, como se decía.
Persignarse.
Ajá, uh-huh. O humillarse ante la cruz de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pasa el tiempo...
El humilladero.
Bien. Pasa el tiempo y entonces deciden construir esa estructura que nosotros le llamamos chapitel, que en realidad es una palabra que se debe de pronunciar como capitel. Es una cúpula que está sostenida por cuatro columnas. Es un lugar que se pensó que sería la tumba del conquistador o de su hijo Martín. Desafortunadamente, pues
¿para eso
no
se construyó?
Para eso se construye, iba a ser un sepulcro.
¿Qué tal?
Entonces, bueno, su hijo tiene que viajar a España y allá, bueno, lo tienen que exiliar con el hermano mayor, el hijo de Hernán Cortés. Y entonces, bueno, cuando Hernán Cortés en España se muere, pues obviamente los restos son traídos a México y se los llevan a la Ciudad de México, donde uh-huh. están descansando, ¿no? Y entonces esta parte también ya no la ocupa su hijo y entonces deciden al paso del tiempo colocar la Virgen de Guadalupe. Un lugar donde tiene una identidad nuevamente para la ciudadanía y que después de algunos años de permanecer ahí, en la época de Plutarco Elías Calles, se viven muchas cosas como la Guerra Cristera uh-huh. y la mayor parte de la gente creyente de la religión es quien sufre los estragos de esta Guerra Cristera porque pues el presidente de la República era ateo, no le gustaba la religión porque era un conflicto de intereses. ¿Cómo es posible que la religión mueva más masas que nosotros como políticos? Uh-huh. Y entonces empiezan a tener muchos conflictos. Plutarco Elías Calles tiene su residencia también aquí en Cuernavaca, así que es lo que hoy conocemos como el Soriana, que está sobre Avenida Morelos.
O
que
la Comer, mucho, la Comer del centro.
Ajá, del centro. Uh-huh. Y entonces, bueno, alrededor empiezan a vivir algunos de sus amigos. Pero, obviamente, el pueblo de Cuernavaca estaba enojado porque no les permitían llevar a cabo sus celebraciones normales. Y, de hecho, se cuenta, hace un rato tú mencionabas un lugar muy importante también aquí en Cuernavaca, que fue la casa de Maximiliano y Carlota, que es la que tienen en, tenían en Acapancingo, el jardín etnobotánico, ¿no? Entonces, durante esos tiempos de esta guerra cristera, mucha gente habla que el jardín etnobotánico se convierte en un lugar clandestino para hacer las celebraciones. Obviamente la gente tenía que brincar de techo en techo y entrar ahí clandestinamente para poder llevar a cabo esto. Entonces, cuando está este conflicto, en alguna ocasión su compadre de Plutarco Elías Calles, que es un hombre también pues bastante polémico, el señor Tomás Garrido Canaval, uh-huh, que también era un personaje muy importante en Tabasco, él
bisabuelo de Graco Ramírez Garrido Abreu.
Así es.
El gobernador de Morelos.
Exactamente. Claro. Entonces, estas personas pues estaban como muy involucradas dentro de la política. Y entonces, en alguna ocasión que visita nuestra ciudad, le pregunta a Plutarco Elías Calles, ¿cómo le está yendo aquí? Ah, pues da la casualidad que el pueblo como que se está sublevando y que no quieren ya seguir las reglas y mucha gente no quiere esta situación. Entonces, decide, ah, bueno, pues vamos a darle un escarmiento al pueblo de Cuernavaca. Y entonces se cuenta que con unos caballos, ellos fueron hasta el chapitel del Calvario, tomaron a la Virgen, la bajaron, la amarraron a esos caballos y empezaron a galopar. Y la Virgen, golpe a golpe, pues se fue destrozando. Y bueno, ellos se van y la cabecita de la Virgen llegó casi hasta los límites con Puebla.
Y hasta entonces, ya la
así es, ya cuando ellos iban prácticamente salida de nuestra ciudad. Y entonces, bueno, se dedican las personas de aquí de Cuernavaca a empezar a juntar todos los pedacitos de esta Virgen y la mandan a la Ciudad de México para ser restaurada. Ellos la arrastraron más o menos en 1934 y para 1943, después de haber sido restaurada, la mandan nuevamente.
¿Quién es esa Virgen que está ahí?
Y es la Virgen que tenemos ahí.
¿Qué tal?
Entonces, es una Virgen que ha sufrido los estragos históricos y sobre todo de este conflicto que se vive durante la época.
Ahora entiendo el significado que tiene, claro, para la gente de Cuernavaca.
Entonces, por eso es que comentábamos, sí, que uno de los puntos más importantes de hacerle veneración a la Virgen es el Calvario.
El Calvario.
Entonces, aparte está a un ladito la iglesia de San José, que también es importante porque también dentro tenemos una imagen, aunque más pequeña, uh-huh, pero también está la Virgen de Guadalupe.
Y bajando unos cuantos metros,
¿sí?
Guadalupita.
Guadalupita, que también es un lugar muy importante históricamente hablando, porque se inicia la construcción de esta iglesia y que, bueno, durante la época de la Revolución Mexicana queda como en stand-by, ¿no? La construcción. Y entonces, bueno, estos personajes al paso del tiempo, cuando se termina ya la revolución más o menos en los años 20, es cuando empieza a retomarse esta construcción y ya no se queda como un centro religioso, sino que posteriormente ya se utiliza como un lugar para las personas de agrarias, se hace como un lugar de reuniones para ellos y todo. Y después, bueno, la regresan y se la entregan al gobierno del estado, que decide darlo como una donación para la escuela Felipe Neri, que ya conocemos que está un poquito más adelante, pero que ellos estuvieron ahí hasta más o menos el año de 1937. Y entonces, pues ya. Y ahora, pues ya después de todo ese trabajo, cuando se regresa y se le entrega a la diócesis de Cuernavaca nuevamente, un 12 de diciembre ya de 1949, es cuando ya se toma. De 1994 es cuando ya se toma, pues prácticamente, el lugar ya como un espacio sagrado. Uno de los grandes revolucionarios también es quien dona esa Virgen que está ahí. Y entonces se hace un pequeño retablo de madera y la Virgen fue adquirida en la Basílica de Guadalupe.
Ay, Fabiola, el tiempo se nos acabó. Sí. Nos dicen aquí, nos están mandando algunos mensajes. Muchas gracias de verdad. Algunos mensajes me dice, Manuel, interesante estos temas en su programa. Debería durar mínimo 3 horas.
Quisiéramos.
Decía mi papá, dice Manuel, decía mi papá, de lo bueno poco. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por su comentario. Gracias también por sus comentarios a quienes se reportan a través de las distintas formas y plataformas también. Susy Hernández, buen programa, como de costumbre. Saludos a la invitada. Gracias por darnos a conocer la historia. Gracias. Y reitero este agradecimiento, Fabiola Ferrer. Muchas gracias por este recorrido. Que ha sido, pues, así, muy, muy
breve, pero
muy sustancioso. De verdad, me quedo, no sé ustedes, amigos en el auditorio, yo me quedo ahí con muchos datos que no tenía.
Sí.
Y que son tan importantes.
Sí, y ojalá que hagamos un poquito de conciencia, sobre todo los que vivimos aquí en una ciudad tan maravillosa como es Cuernavaca.
Sí.
La mayor parte de la gente que llega de fuera de nuestra ciudad piensa que Cuernavaca solamente son balnearios. Cuernavaca tiene una gran historia. Cuernavaca tiene puntos bien, unos rinconcitos maravillosos. Incluso hacer una invitación para que conozcan también la iglesia de Tepetates, que también tiene una historia maravillosa. Tenemos rincones de verdad increíbles en toda la ciudad de Cuernavaca. No por algo tuvimos 7 barrios tan importantes.
Claro.
Y que el centro de Cuernavaca es solamente la prueba de lo maravilloso que fue este lugar llamado Cuauhnáhuac.
Sin duda. Nos vamos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Nos quedamos con este acervo fabuloso que nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias.
¿Dónde te puedes localizar la gente?
Bueno, a través de la página, se llama Fabiola Ferrer, así estoy en Facebook. Hacerles la invitación, mi número de teléfono es el 777-284-9199. Y bueno, hacerles una invitación porque tenemos por ahí también algunos productos turísticos que la mayor parte de la gente de la ciudad ya lo conoce, como historias escalofriantes. Y también el recorrido de Tras la Mirada de Ellas, que es un recorrido maravilloso. Ojalá tengamos la oportunidad de que lo conozcan.
Claro.
Porque habla también de mujeres que marcaron la historia de la ciudad.
Tenemos que
hablar. Ahí está.
Sensacional. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Fabiola. Yo les agradezco mucho. Bueno, rápido, nos dice Jorge Salinas, nos recomienda el libro Maximiliano y Carlota de Egon Saezar. Muchas gracias. Otra alternativa. Gracias.
Así es.
Ya nos vamos. Este es el último programa en vivo de la Radio Ciudadana de este 2025. Este fue el último programa en vivo. A partir de la próxima semana iniciamos una serie de retransmisiones de diversas entrevistas que aquí realizamos a lo largo del año. Así que no me queda pues más que agradecerles profundamente que nos hayan acompañado este año. Vamos a cumplir el próximo 8 de enero un año al aire y ha sido verdaderamente un placer. De verdad, tener todas estas conversaciones con tanta gente que nos visitó ahí. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer con esta recuperación de entrevistas? Porque son diversos temas que vamos a poner nuevamente a su consideración a partir del próximo lunes 15 de diciembre. Gracias, pues, a nombre de Marta Maldonado en la producción general de este programa, Pipo Campos en la realización, Pau García en las redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan un inmejorable fin de semana. Pásenla muy bien. Cuídense mucho, a cuidarse mucho porque hay mucha gente en la calle todavía por estos festejos del 12 de diciembre. Gracias, pues, y hasta el lunes. La Radio Ciudadana sigue al aire, pero en estos ejercicios de retransmisión.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
¿Estás escuchando?